Niños y niñas de todo el país. En minutos más, se acaba el recreo y comienzan las clases por Radio Nacional del Paraguay con el trabajo desarrollado por Fe y Alegría.
Soy un guitarrero que canta por cantar.
Yo me siento compañero del que lucha por ganar.
Una nueva y limpia tierra cultivada con amor.
Enterradas las rencillas hermanando la canción.
Viva la patria que nace.
Excelente jornada para todos los alumnos y alumnas del noveno grado. Sean ustedes muy bienvenidos otra vez a nuestra tercera clase radial. Antes de dar inicio a la clase de hoy, me gustaría conversar un poquitito con respecto al coronavirus en nuestro país. En esta semana hubo la notoriedad de que los casos se fueron elevando. Hace dos semanas que hubo una apertura de parte del Ministerio de Salud y se abrió la cuarentena inteligente en fases, la primera fase y la fase 2. En la fase 2 hubo un descontrol total, las personas empezaron a hacer prácticamente todas las actividades normales, pero no se refiere solamente a hacer las actividades normales, sino más bien al descuido que hubo con respecto a las medidas sanitarias que cada individuo debe tener cuando está fuera del hogar. Mucha gente salía sin tapabocas, si salen sin tapabocas, evidentemente también habrán salido sin los demás elementos de higiene que se requiere para estos casos. Nosotros ya veníamos hablando de todo lo que debemos hacer y no hacer, ¿verdad? Cuidémonos y cuidemos también a la gente que amamos. Si salimos, si es muy necesario salir, por favor, llegar todas esas ropas que utilizamos en la calle, en la vía pública. Vamos a dejar ya en un rincón a cambiarnos o a asearnos ya. De no hacerlo, hagamos un buen lavado de manos con algún jabón desinfectante. Y si no tenemos a mano eso, siempre con nuestro alcohol en gel. Evitemos tener contacto de buenas a primeras al llegar a nuestro hogar con alguna persona antes de haber hecho todos estos pasos que estoy mencionando. Entonces, vamos a cuidarnos todos. Como cuando iniciamos todas nuestras clases, vamos a disponer de un lugar adecuado dentro de nuestro hogar para realizar nuestra tarea. Cerciorarnos de tener todos nuestros utensilios a mano, cuadernillos, útiles escolares como ser lápices, bolígrafos, borradores, reglas y todo lo que podamos necesitar para completar las tareas sugeridas en el día. Muy bien, la unidad de hoy. Continuamos con la unidad temática seres vivos. El contenido sería reproducción sexual por meiosis. La capacidad analiza la función de reproducción celular. Los indicadores a ser alcanzados en el día conoce la meiosis como forma de reproducción de células sexuales. Diferencia las etapas de la meiosis 1 y la meiosis 2. Relaciona los procesos de reproducción de mitosis y meiosis. Para iniciar la clase, vamos a tener un poquitito en cuenta lo desarrollado en las dos clases anteriores. Nosotros habíamos hablado en un principio acerca de lo que era reproducción y cuáles eran sus ventajas. Hablamos de seres vivos, ya sea vegetales y animales, unicelulares y más complejos pluricelulares. Hablamos en un comienzo de los tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares. En la primera clase tratamos específicamente la de organismos unicelulares. En la clase anterior dimos una especie de división celular llamada mitosis. ¿Cómo se reproduce una célula? A través del proceso de mitosis. Podrían ser en su mayoría organismos unicelulares, ¿verdad? Como también organismos complejos, pero con una diferencia en cuanto a lo que vamos a hablar hoy en meiosis. Y hoy vamos a aprender cuál es la diferencia entre la división celular por mitosis y por meiosis, para que podamos hacer un balance de ambas formas de división celular. Observamos un gráfico dentro de nuestros cuadernillos. Dentro de ese gráfico observamos dos ilustraciones. Estas son dos células. Ambas células tienen diferentes formas. Como habíamos dado en el séptimo grado, formas y tamaños celulares, sabemos bien que según el origen, el lugar donde se encuentran localizados y el tipo de ser vivo, pueden variar las formas y también los tamaños de las células. Entonces aquí estas dos células tienen formas diferentes. La actividad que nos dice aquí para realizar es observo y comento lo que sé. En la primera pregunta dice, ¿conoces el nombre de estas células? Y la siguiente, ¿sabes qué función desempeñan? Muy importante, no solamente saber el nombre de las células, sino también saber la función que desempeñan. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta cuando hablamos especialmente de células de los seres vivos. Ahora, ¿saben qué células son estas? Son nada más y nada menos que células sexuales, o también pueden ser llamadas gametos. Aquí tenemos el ovario, que es el de forma circular, pertenece a la mujer o a la hembra. Y el siguiente que está al lado, que parece como una especie de pececito, renacuajito, vendría a ser el espermatozoide y pertenece al varón en el ser humano o al macho en otras especies animales. Entonces, son células sexuales, ovario y espermatozoide. Hablemos un poquitito de ciertas palabras que no solemos escuchar muy al diario y hoy vamos a hablar mucho de esto. Primeramente, haploide. Es una célula u organismo con un solo complemento cromosómico. ¿Cómo sucede en los gametos tras la meiosis? El número haploide es N. Una sola N. Equivale nada más y nada menos que a 23 cromosomas. El segundo dice diploide. Di viene de 2. Es una célula u organismo con dos complementos cromosómicos, de forma que posee un número total de cromosomas que es el doble del haploide. O sea, 23 dijimos que eran el anterior. Entonces, eso multiplicado por 2 nos daría 46 cromosomas, que es lo que debe reunir un ser vivo. El número diploide se representará por la 2N. Sería 2 por 23. El número 3 dice cromosoma. Ya hablamos anteriormente de cromosomas, que eran moléculas de ADN unidas a proteínas, las cuales aparecen en la célula cuando va a dividirse. Contiene la información que se distribuirá a las células hijas. Cuando hablamos de haploide y diploide, estamos hablando de los cromosomas. En haploide son 23, equivale a una N. En diploide son 46, equivale a 2 N. Las células sexuales o gametos se producen mediante un proceso llamado meiosis. El resto de las células de nuestro cuerpo se origina mediante un proceso diferente que es llamado mitosis, del cual hablamos en la clase anterior. La meiosis es un tipo de división celular que produce células haploides. Haploides, o sea, va a producir solo células con 23 cromosomas. En sus células haploides, los seres humanos tienen 22 cromosomas, que son autosomas diferentes, y un cromosoma sexual, para un total de 23, como les dije recién. Y de acuerdo con la simbología que se usa en biología, las células haploides se representan con la letra N, que es lo que hablamos en el concepto anterior. Aquí abajo tenemos un gráfico donde tenemos un dibujo de cómo serían los cromosomas y sus partes. Cromosomas homólogos son aquellos que van a formar un par. Pero de este par, un lado pertenece al padre y otro pertenece a la madre. Uno es paterno, otro es materno. Estos se duplican. Un cromosoma completo con cromátidas hermanas, es decir, dos pares, y formaría algo parecido a una tijerita, pero tienen que ser ambos, como les dije, iguales, ¿verdad? Hermanitos, como se dice, del mismo color. Por eso representa el paterno de un color y el materno de otro color. Entonces, este individuo tendrá características que le harán ser diferente. ¿Por qué? Porque va a tener información genética de ambos progenitores, ya sea del papá y de la mamá. Entonces, empezamos con las fases de la meiosis. En la meiosis 1, los cromosomas en una célula diploide se dividen nuevamente. Este es el paso de la meiosis que genera diversidad genética. Acá tenemos que atender bien. La meiosis tiene dos fases. Una primera fase es de meiosis o meiosis 1, que es la que vamos a nombrar ahora. Aquí se duplican normalmente, se duplican todos los cromosomas. Hacen el mismo paso prácticamente que en la mitosis. Entonces, se duplican, más no en la meiosis 2. Comenzamos así. En la meiosis 1 tenemos la profase 1. La profase 1 de la primera división meiótica es la etapa más compleja del proceso y la más larga. Se tiene una célula en la cual los cromosomas homólogos se duplican y se crean dos cromátidas. Gráfico anterior teníamos lo que eran las cromátidas, la mitad de un cromosoma. Hacia el fin de esta etapa desaparece la membrana nuclear. ¿Qué era la membrana nuclear? Prácticamente el borde de la célula, lo que rodea esa célula, ¿verdad? Entonces desaparece la membrana nuclear y se forma el huso acromático. Vamos a fijarnos en el gráfico que tenemos mucho más abajo, donde tenemos las dos fases de la meiosis, la 1 y la 2. Nos fijamos en la 1. Ahí nos vamos a dar cuenta de qué es el huso acromático. Muy bien, el huso acromático vendrían a ser esos hilitos finos, esas líneas finas que se forman varias dentro de la célula y terminan en el centro, donde se colocan todos estos cromosomas que luego van a dividirse. Ahora la fase metafase 1. Este huso acromático aparece totalmente desarrollado ya en la metafase. Los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial, es decir, en el centro de la célula, y unen sus centrómeros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué era el centrómero de una de un cromosoma es la parte central, vendría a ser el eje que une ambas cromátidas a los filamentos del huso. Es decir, una mitad iría a pasar hacia un huso acromático y la siguiente mitad del otro lado. En esta etapa las fibras del huso ya están formadas y los cromosomas se disponen en la zona central de la célula o en la placa ecuatorial. A tener en cuenta, los cromosomas todavía siguen enteritos, todos en fila en el centro de la célula, pero todavía siguen enteritos sin dividirse. Ahora bien, la siguiente fase es la anafase 1, en la cual los cromosomas se separan uniformemente y migran hacia los polos opuestos, a la par que el citoplasma se va estrangulando. Bueno, ahora sí se separaron. Una mitad va, como les dije, hacia un lado de los husos y la siguiente hacia la otra, y el citoplasma en el centro se vuelve más finito. Que toda esta parte de meiosis, todo lo que iba en la 1, tenía mucho que ver con lo que sucedía en la fase de mitosis. Y para finalizar la meiosis 1, tenemos la última fase, que corresponde a telofase 1, donde cada célula queda con un solo miembro del par homólogo. Por lo tanto, se van a tratar de células haploides, de 23 cromosomas cada uno. Se divide el citoplasma. En la mayoría de los casos, reaparece la membrana nuclear. Observamos nuevamente el gráfico que tenemos abajo, el que se encuentra arriba, y ahí vemos finalmente el proceso de citocinesis. Es el momento exacto en el que se separan las células. Pasa a ser de 1 a 2. Ahora el proceso de meiosis 2. Es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis 2 separa las cromátidas, produciendo dos células hijas, cada una con cromosomas haploides, y cada cromosoma tiene solamente una cromátida. La primera fase es la profase 2. Los cromosomas continúan acortándose y engrosándose. Se forma el huso acromático entre los centriolos, que se han desplazado a los polos de la célula. Es prácticamente la misma imagen de la profase 1. Metafase 2. Las fibras del huso se unen a los centrómeros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. La primera y segunda metafase pueden distinguirse con facilidad, porque en la metafase 1 las cromátidas se disponen en forma de haces. La anafase 2. Las cromátidas se separan de sus centrómeros, ya cada mitad por su lado, y un grupo de cromosomas se desplaza hacia cada polo. Durante la anafase 2, las cromátidas, unidas a fibras del huso en sus cinetocoros, se separan y se desplazan a polos opuestos, como lo hacen en la anafase mitótica. Como en la mitosis, cada cromátida se denomina ahora cromosoma. Y por último tenemos la telofase 2. En la telofase 2 hay un miembro de cada par homólogo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado. Se reensamblan las envolturas nucleares. Desaparece el huso acromático, los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos de cromatina y ocurre la citocinesis. Nuevamente nos fijamos en el gráfico que tenemos. El inferior aquí nos muestra exactamente lo que ocurre en la meiosis 2. Aquí va a ver como resultado ya no solamente dos células, sino que cuatro, porque se van a sumar las dos células hijas de la fase anterior más las dos células hijas nuevas. Es decir, el resultado van a ser cuatro células haploides. Y aquí finalizan ambas. Entonces, hablemos un poquitito, hagamos un poco de redondeo de la clase de hoy. Entonces, ¿por qué dos fases o dos etapas en la meiosis? En la primera etapa da como resultado dos células. Y luego, para la segunda etapa, tenemos que tener cuatro células, todas haploides, de 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque son células sexuales. ¿Cuál es la diferencia con las otras células? Que todas tienen 46 cromosomas. Las células sexuales o gametos no. ¿Por qué? Porque la finalidad es que uniéndose la célula o gameto del varón con la de la mujer, sumado nos dé 46 cromosomas. Entonces, la meiosis es un proceso de división celular exclusivo de los gametos o células sexuales. Es decir, se da absolutamente en organismos que se reproducen de manera sexual. Entonces, hablemos de la diferencia que hay entre la mitosis que dimos la clase anterior y la meiosis. La mitosis nos da como resultado 46 cromosomas y la meiosis nos da como resultado 23 cromosomas. Tales cuales son de crecimiento, renovación de células y tejido y mantenimiento de la vida del individuo. Otra diferencia es que la mitosis, la función de división celular que tiene es para crecimiento, renovación de células y tejidos y también para mantener como debe ser la vida de ese individuo. En cambio, en la división por meiosis, la función principal es la de continuidad de la especie, perpetuar la especie, el aumento de variabilidad genética que no se acabe, como habíamos hablado en esa clase. La división por mitosis se realiza una sola vez, en cambio la división por meiosis se realiza dos veces. La mitosis da como resultado dos células hijas y la meiosis da como resultado cuatro nuevas células. Dos en la primera división y dos más en la siguiente. Entonces, por lo tanto, da como resultado cuatro nuevas células. Culminado el desarrollo, nos disponemos a realizar las actividades. La actividad número 1, que nos dice lo siguiente, indica si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas, justificando las falsas. Todos los seres vivos unicelulares y pluricelulares se reproducen de la misma manera. Ya habíamos dado en clases anteriores que no, que se reproducían de dos formas. Siguiente, ¿la reproducción sexual genera diversidad entre los individuos de la misma especie? También en la primera clase habíamos hablado de las características de las reproducciones sexuales y asexuales. Siguiente, ¿la reproducción celular por meiosis da como resultado células diploides? Ustedes me dirán si es falsa o verdadera. Nunca se olviden de justificar las que son falsas, poniendo la respuesta que realmente corresponde. Por último, la meiosis es una forma de división que se da exclusivamente en organismos con reproducción sexual. ¿Es falso o es verdadero? La siguiente actividad dice, completa el cuadro teniendo en cuenta la etapa de meiosis 2. Nos pide que en el cuadro completemos representación esquemática y descripción de la profase, metafase, anafase y telofase. En todos los casos debería ser profase 2, metafase, anafase, telofase, todas dos, porque nos especifica ya al comienzo que es de la fase de meiosis o la etapa de meiosis 2. Representación esquemática vendría a ser el dibujo de la célula y la descripción de la etapa, lo que sucede en la etapa. Actividad número 3 nos dice lo siguiente: explica la diferencia existente entre la fase de meiosis 1 y meiosis 2. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Cuál es el resultado de la meiosis 1 y cuál es el resultado de la meiosis 2? Eso es nada más lo que vamos a poner en la actividad 3. Y por último, la actividad número 4 nos dice: siendo mitosis y meiosis procesos de división celular de seres vivos, ¿cuál es la principal diferencia entre ambos procesos? Redondeamos también en la clase de hoy cuál era la diferencia entre mitosis y meiosis. Muy bien, de esta manera culminamos la clase del día y también damos por culminada la unidad que era la reproducción y división de células de los seres vivos. Espero que hayan aprendido bastante. Yo sé que es un tema prácticamente nuevo en la parte de división celular. Anteriormente dábamos formas, las partes de la célula, los tamaños celulares, ¿verdad? Ahora estamos con la división y reproducción de las células y hemos finalizado hoy. Recordar que todo esto es parte del medio ambiente. Así como la naturaleza nos brinda muchas cosas, nosotros tenemos que también aprender a cuidar de ellas, ¿verdad? Y la finalidad principal de la reproducción sabíamos bien que era seguir manteniendo esa diversidad. Desde casa a seguir cuidándonos, a seguir cuidando de nuestras familias. Y se despide de ustedes la profesora Karina Vera, que estuvo con ustedes una vez más en esta clase de Ciencias de la Naturaleza. Hasta la próxima clase.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría.